tu vida. Hay una palabra de Dios para tu familia. Algo grande se va a desatar. Tú has sido libertado para libertar. Tú has sido ungido para ungir. Tú has sido llamado para desatar la gloria. Tú has sido llamado para grandes cosas en este tiempo. Y cuando yo doy mi diezmo y ofrenda, yo lo veo en un canal, yo lo veo en un lugar de retiro, yo lo veo en emisoras de radio, yo lo veo dando y dando y dando en muchas cosas. Los que no la conocen, pues pueden entender lo que quieran y que crean lo que quieran. ¿Qué más da? Ellos se lo pierden. Ellos se pierden que puedan venir aquí y ser restaurados. Ellos se pierden que puedan ser sanados. Ellos se pierden que puedan ser prosperados. Porque yo llegué aquí destruida. Oh, Rabaquía Masaya. Pero yo no voy a predicar hoy.
Alguien tiene que oír eso, dale.
Yo no sé, pero algo está pasando aquí. Yo llegué aquí destruida. Maltratada por 21 años. Ribica Masaya, Rabaquía Masaya. Y yo en esta trayectoria, yo puedo decir que yo he visto la gloria de Dios. La gente cree que la gloria de Dios solamente se siente en un momento. La gloria de Dios es que te ha enderezado la vida, que te ha restaurado, que te ha devuelto lo que el enemigo te quitó. Rima y Kamasaya. Oh, Rabasherebeke Babasaya. Seamos agradecidos con el Dios de los cielos y con los ministros que Dios ha puesto. Somos imperfectos, los líderes son imperfectos, los pastores son imperfectos. Oye, pero reconoce que tú eres mejor de lo que estabas cuando llegaste. Ay, ay, ay. Tú eres mejor persona, tú eres mejor papá, tú eres mejor hermano. Tú eres mejor hijo. Seamos agradecidos, seamos agradecidos. Riboshea, mamá, maica, mamá, saya. Yo tengo un matrimonio hermoso. Yo llegué destruida sin nada. Había dejado el padre de mis hijas, que era un buen proveedor. Me fui sin nada, creyendo en una palabra que el Señor me decía. ¿En qué crees tú? ¿Tú crees en la palabra? ¿Tú crees en la palabra? ¿Tú crees en la palabra? Porque esto se trata de creer. Esto no es religión. Esto se trata de creer. Si tú solamente crees, si tú solamente crees, tú verás tu familia restaurada. Tú verás milagro. Tú verás provisión. Tú verás la gloria de Dios. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre.
Un corazón agradecido habla de la abundancia que hay en su corazón. Y ciertamente Dios me ha bendecido. Me ha bendecido cuando miro atrás. Precisamente mi esposa y yo hablábamos hoy cuando salíamos para acá. Que no hay nada que pueda entristecernos a tal punto de detenernos. Nada debe entristecernos al punto de detenernos. Cuando descubrimos lo que dice la palabra, que Él prometió estar con nosotros. Yo predicaba, creo que fue el domingo en la noche, yo prediqué tanto este fin de semana que... Pero mi mensaje en la noche era de Josué, capítulo 1. ¿Cómo es que Dios le habla a este muchacho, a este líder, y le deja saber, mira, tranquilo, yo voy a estar contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Yo creo esa palabra. Nunca te sientas abandonado ni desamparado por nada. El desamparo te hace ver las cosas bien, de una forma totalmente distinta. Nosotros estamos con el amparo del omnipotente Dios. acompañados por Él y dirigidos por Él. Y Dios tiene un propósito en la vida de cada uno. De cada uno. Llegaste hecho pedazo y Dios te ha tomado esos pedazos y ha hecho de ti lo que eres hoy y lo que falta. Porque el que comenzó la obra la va a terminar. Y mientras haya esa convicción en nosotros, que no nos falte la fe para continuar. Porque todo ataque y todo señalamiento, todo apuntado para desenfocar y evitar que el propósito de Dios se cumpla. Yo doy gloria a Dios por mis hijos, yo doy gloria a Dios por mis nietos. Se hizo un buen trabajo, allá está rindiendo fruto. La gloria es para el Señor. Me tengo que ocupar de seguir orando por ellos y de los otros hijos que están acá, gloria a Dios, que son ustedes, ¿verdad que sí? Dios es bueno. Gracias, Olga, porque no sabía que había todo eso en ti hoy. Gloria a Dios, pero qué bueno, qué bueno. Y qué bueno porque me enviaron una foto y yo le dije a los que estaban allá, que están de acá, que hay un grupo que está de vacaciones, enséñenme en el pasaje de regreso. Porque yo, Dios no les dio confirmación a todo ese grupo para ir. Es una cosa maravillosa. Y es verdad lo que ella dice. ¿Cómo nos podemos desligar de un cuerpo cuando hemos estado tanto tiempo llorando, riendo, peleando batallas juntos? Somos parte. Y dentro de las familias pasan cosas, pero siempre somos familia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Yo quiero que oremos, hagamos una oración muy especial. Bueno, hoy es miércoles santo, de verdad, gloria a Dios, alaba. Y yo quisiera que hiciéramos una oración. Hoy han pasado cosas en nuestro país que bien merecen que sigamos orando. Yo sé que Dios está con nosotros. Aquí Dios nos ha dado palabra. Han venido de otros lugares, de otros países, a confirmar la palabra que Dios nos ha dado. Y quiero mostrarles algo, no sé si abajo está en video, antes que hagamos esa oración. El domingo en la noche, cuando fuimos a inaugurar el nuevo templo de Marta Meléndez, de la pastora Marta Meléndez, gracias a todos los que nos acompañaron. Y este domingo va a predicar, por la noche va a predicar Hernán Rodríguez. Alaba, gloria a Dios. Y que yo sé que Dios te va a usar poderosamente. Quiero felicitar a Alwin. Está pegado. Pero Dorín está, que yo no la veo. Yo le vi la agenda de ella hoy y dije, ¿pero esto qué es? Es que es su tiempo. Uno no se puede adelantar. Cuando Dios va a hacer algo, nosotros nos toca impulsarlo, bendecirlo y ayudarlo para que se abran esas puertas. Así que hoy estabas en guapa, te vi. Gloria a Dios. Y creo que, ¿cuándo es que salimos nosotros en Canal 6? ¿No dicen? El viernes. Nos pidieron que hiciéramos unos programas para el Canal 6. ¿Hicimos tres programas o cuatro? ¿Tres? Hicimos tres programas. Uno de alabanzas con René González, con Lourdes Toledo, Nincy López y esta servidora que cantó también, alaba. Así que eso va a ser el bien en Canal 6, pero simultáneamente va a salir en Panamá, en uno de los canales de mayor audiencia secular. Nos pidieron esos tres programas también. Así que Dios está haciendo cosas muy bonitas. Y tenemos que reconocer. Aquí hay un acto profético bien lindo, que gracias a los pastores también que nos acompañaron y todos los que fueron, fue bien bonito. Ahí se inauguró, ¿verdad?, el nuevo templo. Junior nos acompañó también y un grupo de hermanos. Pero quisiera que si hay la palabra que... Algo pasó cuando ellos me dieron el micrófono inmediatamente. Yo sentí que había que hacer algo. Y fue de Dios, fue una respuesta. El mejor regalo que Dios le dio a Marta fue ese. Si tienen el video, por favor, rapidito. Porque es que cuando Dios te promete algo, no lo dudes. Y aunque las circunstancias parezcan contrarias, sigue creyendo. Sigue trabajando por eso. Sigue trabajando enfocada en eso. Bueno, no sé si tengo el audio, pero si no lo tengo, ahí estamos viendo a Edgar, ¿verdad? Edward, el esposo de Marta, de la pastora. Pues él ha ayudado en todo, él es un hombre maravilloso y hay una promesa sobre su casa. Y Dios le había dicho a Martita que siguiera, porque lo que Dios iba a hacer era muy especial. Hay un video donde yo le estoy dando una palabra a ella, dejándole saber que el mayor regalo de esa dedicación y su esmero por haber hecho la voluntad de Dios era que Dios le daba a su esposo. Y esa noche, su esposo Eduardo aceptó el llamado, aceptó el reto y se reconcilió con el Señor. Fue bien emotivo, todos caímos bajo una presencia de Dios hermosa, viendo cómo Dios se glorifica, ahí lo vemos. Y Marta me confiesa, la pastora me dice, yo nunca había visto a mi esposo así. Él cayó postrado, los ministros de casa, de nuestra casa, le ministraron, hubo palabra profética sobre él, oramos por él. Ramón, eso estuvo tremendo, ¿verdad? Glorioso. Y nos gozamos. Pero yo me gocé el domingo, porque el papá de mi hermana Rivana también aceptó al Señor. Eso es un regalo. Y se fue bien contento. Si lo dejo, se queda ahí hablando conmigo. Me cayó súper bien. Lindo, hermano. Mire qué bello. Eso fue precioso. Ahí están nuestros ministros de la casa ministrándole. Fue bien hermoso, hermano. Un regalo para una mujer de Dios que acaba de inaugurarle su templo, ¿verdad? Y qué mejor que eso. Que su ayuda idónea, su esposo, ellos son uno. Él es maravilloso. No es que sea una piedra, no, él siempre colaboró, pero lo necesitábamos en esta posición, ¿verdad? Que en Cristo. Y Lucy recibió reconocimiento viernes, domingo, por la tarde, todos los días, porque como tú eres especial, pues Dios te bendijo también ahí. Hoy por la mañana, toda la facultad de nuestra academia fue ministrada por el equipo de los retiros con la pastora Elizabeth. Y fue hermoso, sigamos orando por esos maestros. Y usted dirá, pastora, sigue hablando. Tranquilo, una noche especial, hoy es micro santo. Vamos a estar de pie y vamos a hacer una oración por este país. Por este país. Y todos unidos conformamos la familia puertorriqueña. Pero más que eso, somos creyentes. Y se han suscitado una situación en nuestro país, valga la redundancia. Y hoy el gobernador de Puerto Rico se expresó ante Puerto Rico. Y dio unas palabras que yo creo que todos debemos apoyar, porque esa reforma laboral, en la forma que fue estructurada, no era factible en cierta forma, porque se iban a afectar a algunas personas mucho. Pero saben que es que aquí hay una junta, ¿verdad que sí? ¿Cuántos saben que hay una junta? Independientemente de su opinión, se la voy a respetar. Mi deber como pastor es orar. Y lo que tengamos que hacer, enfrentando todo lo que venga en el nombre de Jesús, por el bien de este país y para que Dios ilumine las mentes y los corazones de los que están allá arriba, pues lo vamos a seguir haciendo. Por eso Dios alumbra a Puerto Rico, no va a protestar, no va a exigir, no vamos a tener temas de ninguna índole que toquen, ¿verdad? A ningún tema político, pero sí vamos a orar por todos, porque ese es nuestro deber. Nuestra posición es más alta que cualquier posición terrenal. ¿Cuántos lo saben? Porque mi Padre está sentado en su trono, pero mi Salvador está sentado a su diestra. Y me dijo que todo lo que yo pida en el nombre de Jesús será hecho. Y se nos ha dado una orden de orar. Y eso es lo que yo le pido, sin apasionamiento de un lado ni de otro. Yo sé que aquí deben haber muchas personas retiradas, o sea, que están jubilados. Nuestra oración es para ustedes. Personas que trabajan en el gobierno, nuestra oración es para ustedes. Personas que están en la empresa privada, nuestra oración es para ustedes. Yo no tengo duda que toda palabra profética que Dios ha dado a esta casa, que la gloria postrera de Puerto Rico será mayor que la primera, se va a cumplir. ¿Cómo va a ser? Como decía la pastora Elizabeth cuando hablábamos hoy, yo no sé, pero de que Dios sigue siendo Dios, yo lo creo. Y yo quiero que usted lo crea, que no se llene de ansiedad, ni de pesar, ni de zozobra. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que te turbes. No te turbes. Dos palabras poderosas que el Espíritu Santo me ministraba hoy era la siguiente. Cuando el pueblo se sintió que era impenetrable aquella ciudad, Josué solo siguió instrucciones. ¿Qué hizo? Darle que una vuelta por día. Y el séptimo día, ¿cuántas vueltas dieron? ¿Quién se puede imaginar que un muro del espesor de Jericó podía ser derribado con solamente adorar y alabar al Señor? Eso es algo que no tiene sentido, que eso no tiene lógica. Ojo, por favor, entiendas. Sea que se abra su pensamiento, su espíritu. Gloria a Dios, porque para el que cree, todo es posible. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios. Yo no tengo idea dónde Él va a meter la mano, a quién va a poner, a quién va a alar, a quién. Yo no sé lo que Él va a hacer, pero yo sé que Él va a hacer. ¿Y por qué lo sé? Porque estamos aquí, porque le hemos creído un Dios vivo y de poder, porque sabemos que el que tiene al Señor lo tiene todo. Te va a ir bien si solo puedes creer, te va a ir bien. Si solo puedes creer, te va a ir bien. ¡Aleluya! Aquellos muros por la obediencia. Yo estoy segura que más de uno allí dijo, estos están todos locos. Pero siguieron al líder, faló del líder. Le dieron la vueltita. ¿Y por qué nos mandaron a callar ese? Para que no abortase el propósito de Dios. Porque cuando uno dice una cosa negativa, el otro la grande. Y el otro la grande. Y cuando viene a ver, es interminable la tragedia. Escuche bien. ¿Por qué la mandaron a dar en silencio? Para que nadie contaminara el pensamiento de nadie. Y todos tuvieron que obedecer al son de zampoña, de todo, del cuerno ese que tiene este ya, de toda alabanza, todos gritaron. Y los muros, lo que hizo falta, yo me imagino para que aumentara el volumen, fue que se moviera una piedrita del muro. Entonces se imagina cuando de momento están adorando y cae como un polvorincito del muro aquel gigantesco, y uno de ellos haría, ¡aleluya! Y empezó a gritar más. Terminó de derrumbarse todo aquello. La tierra fue la primera implosión registrada en el mundo. Porque si se hubiera caído de lado, los mata todo. Pero se abrió la tierra y se hundieron los muros. ¡Ojo! Pero eso no queda ahí. Lo que era impenetrable, nadie entraba, nadie salía. El pueblo lo logró porque alabó al Señor. Pero después me meten dos muchachos allá a la cárcel, al calabozo. Amarrados con grilletes, con cadena, con todo. En el último calabozo. No tenían de otra, no podían salir. Estaban condenados a muerte. Pero Pablo y Silas hicieron exactamente lo que aprendieron, porque estaba escrito. Comenzaron a adorar y a la medianoche comenzaron a cantar. Esta está llegando a la medianoche de nosotros en Puerto Rico. Y comenzaron a adorar y comenzaron a cantar. No le negaron a Dios alabanza, pero cuando tú le niegas a Dios tu alabanza, tu adoración, tú estás rehusando creer que Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Y si algo no se puede permitir es dejar de creerle a Dios. El justo por su fe vivirá. Dije, el justo por su fe vivirá. Yo no sé lo que tengamos que hacer, pero yo sé que no podemos dejar de adorarle. Sherabakanda la basuita raya. ¿Qué sucede? ¿Qué provoca esa adoración y esa alabanza en medio de las crisis? Que se mueve todo lo que era inconmovible, aparentemente. Que dice la Biblia como un terremoto. Y todas las celdas y todos los portones de la reja, todo se cayó. Quedaron libres a causa de una alabanza en medio de una crisis. Puerto Rico está en la mira del mundo ahora mismo. Dijeron que éramos el tercer país de mayor edad, donde más ancianos hay. Pues van a darse cuenta que Josué y Caleb, para su edad, querían conquistar. Y nosotros también, alaba. Puede ser que en las estadísticas nos tengan atrás, pero Dios nos tiene adelante. Si seguimos alabando, si seguimos adorando, si seguimos creyendo, si seguimos confiando, vamos a alinearnos con el pensamiento bíblico. Que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te sientas amenazado, porque mi Dios suplirá todo, diga todo, lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Pastor Edgardo, venga, vamos a orar por este país, por los gobernantes, pero sobre todo, yo sé que Dios tiene, yo no sé cómo lo hace, pero Dios tiene algo bien planificadito. Pero que no le falte la fe al pueblo. Que no nos falte la fe. Amén. Para no desenfocarnos. Adelante, pastor.
Tome la mano del que está a su lado, hermano. Tome la mano del que está a su lado. Y en reconocimiento de lo que somos. Somos hijos de un padre que nunca ha perdido una batalla. ¿Alguien cree eso conmigo? Un padre que nunca ha perdido una batalla. Y usted va a elevar junto conmigo esta oración por nuestro país, por nuestra familia. Vamos a incluirlo todo en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros estamos ante ti en total reconocimiento de lo que tú eres y de lo que nosotros somos en ti. Gracias, eterno Dios, por esta maravillosa noche. Y esta iglesia, entendiendo en el tiempo en el cual estamos viviendo, entendemos, Señor, que no importa el escenario que se presente, ahí tú nos estableces, Dios. Nos estableces para llevar una voz por encima de la voz de la crisis. Y en esta noche, Señor, te pedimos en este escenario de nuestra patria, de nuestro Puerto Rico, que algunos han interpretado, Señor, que quizás es el final, que no hay alternativa, que no hay propósito. Pero en esta noche, desde este lugar, desde este altar, se levanta una iglesia a clamar a ti, Padre Celestial. Porque sabemos y entendemos, Dios, que en ti está la respuesta. ¿Alguien sabe que en Padre está la respuesta? En ti está la alternativa en esta noche. Y depositamos sobre ti, Dios, como dice tu palabra. Venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados, cansados, que yo los haré descansar. Y en esta noche depositamos nuestras cargas, nuestro cansancio espiritual, toda ansiedad, Dios, la llevamos ante la cruz, para que en la posición de hijo que nos has dado a través de Cristo, podamos visualizarnos como conquistadores, podemos visualizarnos como gente victoriosa en ti, Dios. Ponemos los planes, Dios, de aquellos que gobiernan, de aquellos que tienen las decisiones en las manos, en el poder de alguna firma, Dios. Te pedimos que todo siempre obre para bien de tu pueblo, Dios. Que todo obre para bien de tu iglesia. Que todo obre para bien de aquellos, Señor, que oramos, que proclamamos tu nombre y que entendemos que en este tiempo que estamos viviendo, Señor, es un tiempo que tú nos levantas, que nos empoderas. Es un tiempo que tu poder y tu autoridad está en nosotros para también gobernar en el reino que tú has puesto en esta tierra, Dios. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de lo que otros puedan interpretar y mirar, aquí hay una iglesia que te ha creído, aquí hay un pueblo que te cree, aquí hay un pueblo que sabe, Señor, que todo está en tus manos, que no se hará otra cosa en este lugar, sino es tu voluntad y perfecta voluntad. Aquí hay un pueblo que te ha creído, aquí hay familias que te hemos creído, aquí hay hijos que te hemos creído, aquí hay líderes que te hemos creído, aquí hay apóstoles que te hemos creído, pastores que te hemos creído, y por lo tanto tu voluntad siempre va a ser la mejor, la perfecta, la agradable, alguien lo cree conmigo, la agradable. Y oramos en la confianza, Señor, de que no importa el panorama que alguien pueda decir, nosotros sabemos que estamos en el hueco de tu mano. Yo declaro que en esta noche, Señor, nuestra mente, nuestra confianza, nosotros comenzamos a hacer lo que dice tu palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estamos en ti, Dios, y estar en ti nos garantiza que estamos en victoria en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, levante su mano y diga un amén fuerte en esta noche.
Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Nos preparamos para honrar al Señor a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Quiero saludar a nuestros hijos Héctor y Lili Acevedo, nuestros apóstoles de Arizona. Hoy llegaron de Cuba. Allá fue una fiesta gloriosa. Aleluya. Le damos toda la gloria al Señor. Los amamos, les bendecimos, hijos. Nos sentimos sumamente orgullosos de lo que Dios está haciendo con ustedes y a través de ustedes. Así que les invito a adorar al Señor, porque hay una palabra que voy a compartir, aparte de lo que ya dije, que para mí, ese es el mensaje hoy, ¿sabe? De verdad, no importa lo que pase, alabe. No importa lo que pase, glorifique. Porque cuando usted alaba y glorifica al Señor en todo tiempo, alabaré a Jehová en algunos tiempos. Su alabanza estará de continuo. ¿Por qué? Porque eso hace que las atmósferas cambien y usted está atrayendo la bendición de Dios, y Dios se alegra de que usted siga confiando en Él, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. No permita que las cartas de amenaza, de lo que sea, contra su empresa, contra su trabajo, contra su pensión, contra su salud, contra su vida, nada, póngalas en el altar de Dios, póngalas en el altar de Dios, y usted va a ver lo que Dios va a hacer. ¿Acaso eso no fue lo que le pasó a Elías? Tristemente, después de una victoria tan grande, porque él tenía que huirle a una mujer que no, que solamente habló, ella lo que dio fue, pues mira, que aún mañana mis dioses, que hoy van a esta misma hora, ya va a estar mañana, lo voy a decapitar, voy a acabar con él. Mira, palabras de alguien que había sido golpeado mortalmente. Ojo, cuando el enemigo está golpeado mortalmente, lo único que le queda es hablar. Amenazar. Tú estás en victoria. Tú estás en victoria. Lo que le queda, a ver si te llega el mensaje, a ver si tú crees. La fe viene, pero la duda también. Y el temor también. No lo permita. Padre, te damos las gracias, te presentamos nuestra ofrenda, nuestros diezmos, hoy más que nunca, dándole un golpe certero al mundo de las tinieblas, Señor. Vamos a seguir apoyando tu obra para seguir alcanzando miles y miles y miles de vidas antes del inminente retorno tuyo por tu iglesia. Hoy yo te digo, iglesia, hoy más que nunca tenemos que estar comprometidos con la visión. Así que te invito a pasar. Pasemos al altar, adoremos al Señor. Aleluya. Vámonos una viejita, por favor. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Él me ayudará a vencer, me ayudará a triunfar. Su nombre es Jesús. Es fuerte más que el viento. Su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor. En Él puedo yo confiar. Fuerte más que el viento. Su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor, en Él puedo yo confiar. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. ¡Aleluya! Él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer. Su nombre es Jesús. Doña Delia, fuerte más que el viento. Su gloria es más que el mar, nunca termina su amor. En Él puedo yo confiar, fuerte más que el viento. Su gloria es más que el mar, nunca termina su amor. En Él puedo yo confiar. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, de los que alababan al Señor. Alábele que Él es bueno. Unos oraban, otros pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, Raúl, alabaré, alabaré a mi Señor. Amén. Nos espera un fin de semana glorioso. Pueden tomar asiento. Romanos 12, verso 2. Continuamos ahí. Alaba. Y le quiero informar a todos los que nos ven a través de la televisión y todos los que están aquí presentes que el primer viernes de cada mes habrán vigilias de poder en esta casa y están todos invitados. Así que todos los que puedan allegarse. Y este Viernes Santo vamos a estar aquí a partir de las 7 de la noche y el domingo también glorificando al Señor. ¿Lo tienen? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Hermano, sigue tan necesaria esta palabra hoy para nosotros. Sino que transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Toda buena dádiva proviene del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo bueno proviene de Dios. ¿Cuántos son padres acá? Qué bueno. ¿Y abuelos? Alaba, ahí sí es verdad que eso, ya mismo, Pastor Junior, ya mismo. ¿Sabe? Todo lo que uno quiere para sus hijos es lo mejor. Y cuando tenemos nietos, que los que tienen abuelitis, pues también. Y es como que uno se ilusiona y uno se goza con todo lo que pueda uno brindarle, cariño, cuidados, atenciones. ¿Y por qué usted piensa que Dios no es mejor que nosotros? ¿Por qué vivimos en temor? Porque alguien nos ha querido meter en la cabeza, en nuestro espíritu, que Dios no tiene cuidado de ti, que Dios te abandonó. Ese testimonio que decía nuestra hermana Olga, de esa joven que estuvo allá en Orlando, precisamente, ¿qué era lo que tenía? Unos resentimientos con el mundo, porque seguramente toda la vida alguien la señaló, la juzgó, la trató mal, y eso se quedó en ella, y fue parte de su formación, porque ese es el espíritu que ahora permea en el mundo. Hermano, la gente se está matando, la gente se suicida, la gente se agrede. Hay una violencia verbal. Usted prende la radio y la gente se está atacando y no sabe ni por qué. Y uno habla y el otro ataca al otro. Y esto es como una cosa como que la gente está tan obsesionada, tan alterada. Y esto es lo que hace afectar emocionalmente el resto del país. Entonces Dios te está diciendo a ti y a mí, nosotros somos diferentes. Nosotros somos una nueva criatura. Llamados a ser mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hermanos, mejores vecinos, mejores trabajadores. O sea, ¿por qué mejores? ¿Porque nos creamos mejores? No, porque nuestra mente ha sido transformada y está siendo renovada. Y no voy a pagar mal por mal. Antes bien, tengo que orar por aquellos que me hacen la vida de cuadrito. Y desde antes que comiencen a atacarme, ya tengo que perdonarles. Porque cuando Cristo fue a la cruz del Calvario y entregó su vida por nosotros, llevaba consigo un perdón para ti y para mí que no nos conocía. No le entendió. Ya Cristo llevaba para nosotros un perdón para aquellos que más adelante le íbamos a recibir. Por eso Él dice, yo no oro solo por los que están, sino por los que han de creer, por los que han de venir. Como nosotros. ¿O usted estuvo caminando con Jesús por las calles de Jerusalén? Pues claro que no. Pero ya el Señor anticipó el perdón para aquellos que pudieran reconocer lo que Él hizo. Para el asesino, para el violador. No es fácil. Cualquiera perdona a alguien que, pues sí, está bien, un amigo. Pero perdonar a un enemigo, eso no le cabe en la mente a la gente. Pero cuando uno tiene una nueva vida en Cristo, ya no hay lugar para el odio, ya no hay lugar para el rencor. Tenemos otra forma de pensar. ¿Cuántos dicen amén? Así que tenemos que entender que estamos viviendo unos tiempos donde Dios va a manifestar una gloria diferente. No es una sola, una nube, como decía nuestra hermana Olga. No solamente la Shekinah de Jehová, oh gloria a Dios en el templo. Es una gloria que se va a manifestar a través de las mentes renovadas y transformadas. Nosotros estamos en el escenario perfecto, en el momento que Dios nos ha preparado para ahora. Anoche el pastor Pablo predicó. Sí, me enteré. Y dijo que a lo mejor predica el domingo, no sé. Y Dios lo usó poderosamente, los que estuvieron allí. Bueno, él llegó aquí. ¿Dónde está? Ese Wilfred. Will, el lunes. ¿Y qué dijo hoy? Bueno, pues el lunes, amén. Perdón. Y bueno, y llegó a casa predicándome. Yo me quedé como que, wow, porque es que Dios está manifestando una gloria. El Espíritu de Dios va a despertar a la gente. El depósito que ha habido en ti, que hasta ahora estaba como medio así, Dios lo va a despertar, porque hay gente que estamos orando: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos da a conocer. Dios te va a usar, Dwight, como nunca te ha usado antes. Este fin de semana prepárate. Y todo ese es mi oración, donde quiera que estén las águilas, allí en la cabeza se van a manifestar las águilas. ¿Por qué? Porque este es el tiempo de la gloria de Dios. Este es el tiempo de la gloria de Dios. Dios usó a Olguita allí, pero Dios te va a usar a ti, a ti, a ti. Tú no necesitas un título para que Dios se manifieste. Tú necesitas tener una mente transformada, de saber que ya no eres el pecador, sino eres el perdonado, eres el restaurado, eres el reivindicado, eres el hijo. Por lo tanto, Dios te ha dado poder y autoridad. Cuando lo entendemos así, este es nuestro tiempo. Por lo menos una vida diaria que podamos alcanzar. Son espantosas las estadísticas que me trajeron ayer la pastora Elizabeth. El 51% de las iglesias cristianas evangélicas en Estados Unidos no saben lo que es la Gran Comisión. No saben lo que es la Gran Comisión. Ahora entendemos muchas cosas. Porque van a la iglesia, son motivados, perfecto, y se van y no entienden que tienen un compromiso, que tienen una responsabilidad, que tienen un llamado a obediencia. Porque las últimas palabras del Señor antes de salir dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, que ganemos las almas. Usted no viene solamente a recibir y a consolarse y a adorar al Señor en el único ambiente donde usted lo pueda hacer con toda libertad, sino que también usted viene a ser instruido en toda buena obra, para que manifieste lo que Dios ha depositado en usted. Porque el Espíritu de Dios va a despertar. Joel dijo que en el último tiempo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sería derramado sobre ¿quiénes? Por eso no me sorprendió cuando me dijeron el lunes que mi esposo estaba allí, a todo lo que da, porque él tiene un depósito. ¿Sabe los mensajes que él ha oído esta vida? Él tiene tanto que dar. Mi mamá tiene mucho que dar, usted tiene mucho que dar. Usted ha sido expuesto a una palabra y te, ay, yo no sé, que no sabe. Vas a predicar como nunca has predicado, vas a hablar como nunca habías hablado, vas a decirle a la gente, un besito tuyo vas a bendecir a miles. ¡Aleluya! Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. La transformación es real, pero debemos procurar cada día, cada día. No podemos desmayar en nada. Segunda de Corintios 4:16. Yo creo que le cité este texto la otra vez, pero permítame. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este es nuestro hombre exterior, se vaya desgastando. El interior le está pasando algo. ¿Se está qué? Se está renovando. Por eso yo voy a Milagritos Renovada, alaba. Y yo te voy a ver renovado cada día. Porque lo que tú... ¿Te acuerdas cuando vino el pastor del grupo Barak? ¿Qué fue lo que él predicó? Él trajo una palabra y dijo: lo que tú piensas de ti, eso tú eres. Pero eso, tu mente no está renovada. Si tú no estás transformado, ¿qué es lo que tú piensas de ti? Que tú eres un trapo de inmundicia, que tú no sirves, que tú eres un adicto, que tú eres un alcohólico, que tú eres un vago. Mire, eso es mucho con demasiado. Pero cuando tú sabes que tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero no es solamente los americanos se quedaron en pueblo adquirido. Nada más. Pero hay un propósito. ¿Para qué? Para anunciar, anunciadora de Sión, anunciadora, anunciadora, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es que tú estás en luz. ¿Por qué te asustas o te amedrentas por noticias? Yo creo que yo llevo 3 días sin oír noticias y me ha ido lo más bien. De verdad. Opté por poner la Biblia por la noche, la que habla. Precioso. Llevo como 3 días oyendo a Primera de Tesalonicense. Ya lo puedo recitar. Hermano, llegó la hora en que nosotros renovemos nuestra mente, donde nos transformemos, pero a través de la palabra, para que yo pueda entender cuál es la voluntad de Dios, que es mala y desagradable. ¿Y qué es lo que dice? Agradable y perfecta. Agradable y perfecta. ¿Sabe? Lo más grande de esta palabra es lo siguiente. Cuando hablamos de cambiar, podemos pensar lo que pasó en Mateo 17:2. Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandecía su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Delante de los ojos de quiénes? De los discípulos, de los que estaban allí. Cuando hablamos de transfigurar, nos referimos a un cambio, pero no es solamente físico. Gloria a Dios que está más bonito, gloria a Dios que está más guapo, pero eso no es lo importante. Lo que importa es quién tú eres por dentro, y que se va a manifestar a través de tus acciones. Tú no puedes ser víctima de la ira toda la vida, ni del coraje, ni del resentimiento de lo que te hicieron cuando pequeño. Tú vas a seguir con eso. Entonces tú no has entendido lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Tú no has entendido lo que Él fue a la cruz del Calvario. Tú no vas a seguir sacando para afuera el mismo trapito. No, bota ese trapito. No podemos seguir sacando ese dolor del pasado. Cuando hables de ese pasado, ya no te va a dar dolor, porque entendiste que ese dolor tú lo llevaste a la cruz del Calvario, dándole las gracias al Señor porque Él también llevó tu dolor. ¡Aleluya! Él sabe lo que te pasó. Él sabe todo lo que sufriste. ¿Sabes qué? Él le llaman varón de dolores. Si algo, cuando yo desperté de mi anestesia, de mi trasplante de hígado, porque la gente no sabe que yo tengo un trasplante de hígado. Yo le dije a mi esposo, este dolor yo no lo aguanto. Y a mi mamá le dije. Y dije unas palabras necias, porque no me puedo esconder, porque las dije. Era tanto el dolor que yo dije, ay, yo me hubiera muerto mejor, esto es demasiado. Era un dolor, bueno, una cosa terrible. Tú sabes que te metan una sierra, que te partan en dos cantos. Y no, eso no es... Yo desperté y dije, ay, esto yo no lo aguanto. Y el Espíritu Santo me trajo a la memoria que Jesús es varón de dolores. Eso me quitó el dolor. Experimentado en cualquier, en todo quebranto. Yo dije, wow, perdóname, Señor. Pedí perdón, por si acaso, que no me tomen en cuenta esas palabras. Uno nunca puede, tiene que retractarse porque son semillas. Pero yo lo dije, porque yo no había sentido tanto dolor en mi vida. Pero me di cuenta que Jesús ya llevó ese dolor por mí. Así que, ¿por qué estás sufriendo dolores ahora? Si ya Cristo lo sufrió por nosotros, denle un aplauso al Señor. Pero cuando no conocemos estas cosas, vivimos arrastrando el pasado y no nos cortamos. Y la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Vamos a hacer un corte, decir, ¿sabes qué? El pasado no me va a dar hacia atrás. Yo me voy a extender hacia lo que está delante. Prosigo al blanco, prosigo a la meta. Hay cosas mayores, mejores, más hermosas. Si me hubiese muerto, estaría con Cristo, chévere. Pero hay muchísima gente que yo no hubiera conocido. Ni muchas cosas que hubiésemos alcanzado. Tantas vidas, tantas iglesias plantadas y lo que falta. Vamos para adelante, hermano, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Y no tuviera ese testimonio de vida. No lo tuviera. Así que es importante que el comportamiento de nuestra mente, el carácter, va a cambiar a medida que nos metemos en la palabra. Acuérdese lo que le dije, que el griego, la palabra transformación, que habla de metamorfosis, que significa cambiar de una forma a otra. Nosotros tenemos que morir al pasado para establecer el futuro, el presente y el futuro. Todo lo que te traiga malos recuerdos, todo lo que te traiga dolor, todo lo que te traiga pesar, todo lo que te traiga remordimiento, cosas que todavía tú no te has perdonado, hoy te digo que no pienses más en eso. Todos los errores que cometiste del pasado, que quizás aquí hay alguien que haya cometido más de uno, ¿eh? A lo mejor, tú no te puedes seguir culpando de ese error, ya Cristo te perdonó. Perdónate tú y sigue hacia adelante. que lo que está adelante es mejor y más grande que lo que quedó atrás. Hay alguien que no te quiere dejar avanzar. Y tú sabes quién es tu enemigo y tu mente. Porque peor que el diablo es la mente. ¿Sí? Porque el enemigo, dice la Biblia, que un día va a ser amarrado el acusador. El que siempre te está acusando. Pero es que el fiscal es el que acusa. Pero el abogado es que te defiende. Y el abogado de nosotros nunca está ocupado. Amén. Es nuestro defensor. Y no solamente nos defendió, sino que dio su vida por nuestro pecado. No era que tú eras inocente, que no se crea. Ay, santo. Como alguien por ahí que salió, no inocente, salió no culpable. Alaba, lo entendido, entienden. Pero en el caso de nosotros, Jesús dijo, sí, es verdad, Padre, es culpable, todos son culpables, todos son culpables, pero yo di mi vida por ellos. Y ahora nos miran a nosotros a través de la sangre de Cristo. ¿Y cómo nos ven? Ahora somos inocentes, hermano. Denle un aplauso al Señor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Santo! No hubo ni una cintila de prueba en contra de nosotros, porque cuando Cristo limpió, lo limpió todo. Cuando Cristo limpió el pecado de nuestra vida, lo limpió todo. ¡Aleluya! Aunque tú no te puedas creer ni tú mismo que tú eres perdonado. El perdón es absoluto. Usted sabe cuando un gobernante o un presidente le da un perdón, es un perdón absoluto. La persona sale de la cárcel y ya no tiene récord sucio. Y yo digo que es un gobernante o un presidente, cuanto más mi Dios, cuando dice que ya no es perdonado. Buscan el récord y no tiene ningún pecado, pero ¿y cómo es eso? Y los echa, por si acaso alguien quiere buscarlo. El récord, ¿lo ponen dónde? Ay, no lo saben, ¿dónde lo ponen? Y hay gente que tienen especialidad en profundidades. Se ponen una careta y un snorkeling, se van por ahí, se ahogan y todo buscando pecado. Usted es libre, usted es limpio. Dele un gloria a Dios, aleluya. A un nuevo nacido, a uno que nació de nuevo, no tiene récord. Ya no tiene récord. Es limpio. Nuestra vida cambia. Tenemos que aprender esto para que podamos ir y ministrarlo a otros. Por eso, Olguita le ministró eso a otro. Pero hasta que usted no se sienta verdaderamente libre en la libertad en que Cristo te hizo libre y ya no vuelva a estar sujeto al yugo de esclavitud, el yugo te hace bajar la cabeza, el yugo te hace caminar pesadamente. Pero cuando tú sabes que tú eres libre en Cristo. Aleluya. ¿Con qué libertad y con qué gozo se puede vivir cuando se es libre en Cristo? ¡Qué gozo! Y cuando el apóstol Pablo lo dijo en Gálatas 5, verso 1 en adelante, dice, estás pues firmes en la libertad. ¿Por qué firme? Porque siempre va a haber un pensamiento, una sugerencia. Alguien va a venir a recordarte tu pasado para de alguna manera hacerte retroceder. Pero usted sabe que usted va hacia adelante. ¿Qué dice? Estás pues firmes en la libertad. Con que, pero léalo para que esté, para que se exprese así. Con que Cristo nos hizo que libres. Y no estéis, ojo, otra vez. Significa que una vez tuvimos, ¿verdad? Sujeto al yugo de qué. Ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos. Verso 2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Ojo, no es por obras. Ya Cristo nos libertó sin tener que ir a circuncisión. Recuerde que había una batalla entre los judíos y los gentiles. Y los judíos querían que los gentiles se circuncidaran para que fueran salvos. Pero no entendía que la salvación ya no era por circuncisión, sino era por arrepentimiento y por convicción. Levante su manita y dele gloria al Señor. Termino con esto. Gracias, Jesús. Dios nos muestra su amor. la importancia de su palabra en nosotros. Mientras el mundo acude a métodos externos, psicología, psiquiatría, todo eso está bien, pero hay cosas más importantes. La palabra de Dios nos enseña que cuando estamos creyendo que toda esta palabra es verdad y la aplicamos en nuestro diario vivir y vivimos orando y agradeciéndole por esta nueva vida y esta oportunidad que Dios nos da, nunca más estaremos sujetos al yugo de esclavitud. Lámpara es a nuestros pies su palabra. No andes sin luz, aunque la autoridad no te ha puesto luz todavía. No andes sin luz y lumbrera nuestro caminar. La Biblia dice que por muy torpe que podamos ser, el que camina por este camino de santidad no va a tropezar. Y yo creo firmemente que esto es un tiempo donde tenemos que transformar. No quiero profundizar porque no quiero tomar mucho tiempo. Pero yo estoy bien segura que el Pedro que negó a Jesús no es el mismo que se paró y predicó su primer sermón. Yo estoy segura que la persona que llegó aquí aquel primer día no es el mismo que está hoy sentado en este lugar. Y falta todavía que tú creas en el milagro que Dios ha hecho en ti. Que tú te des el lugar que Dios te da. El miércoles pasado nuestro pastor Edgardo predicó sobre que somos hijos. Y como hijos tenemos los derechos. No te veas como un arrimado. Tú eres hijo. Y para la historia más preciosa, para culminar lo que es transformar tu mente, renovarla y creer a Dios, te tienes que ir a la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? ¿Qué le pasó? Se fue. Y él mismo se descalificó y dijo, ya yo no soy hijo. Pero aunque sea, me van a tratar como un jornalero. Cuando él se arrepienta y regresa, ¿lo tratan como jornalero? Pregunto yo. ¿Cómo lo tratan? ¿Y qué hacen? Una fiesta. ¿Y qué le ponen? Y vestiduras nuevas, ¿verdad? ¿Y qué mandan a matar? El becerro gordo. Pero había uno que estaba en la casa que nunca fue transformada su mente.
¡Ay, aleluya!
Había uno que había quedado en la casa que nunca se transformó su mente. Siempre se creyó un arrimado sin derechos, a pesar de que era hijo. Es el problema que tienen algunos, porque yo sé quién yo soy en Cristo. Yo no me la creo, yo sé que soy hija de Dios. Es más, yo soy la niña de los ojos de Dios. Entonces algunos se molestan conmigo. Porque yo lo digo, pues si yo lo creo, si eso dice la Biblia, ¿y a quién se lo voy a creer? ¿Me voy a creer lo que ustedes dicen? Pues no, yo creo lo que dice Dios de mí. Entonces, la gente te sugiere qué es lo que tú debes creer de ti, pero tú no te puedes creer lo que la gente te sugiere. Tú tienes que tener una mente transformada. Tú eres hijo de Dios, y si hijo heredero, aleluya, y coheredero juntamente con Cristo. Con autoridad, con poder, para entrar en el mundo espiritual y declarar las cosas que no son como si fuesen. Y establecer el reino con poder, no súplica. Nosotros no suplicamos a los hombres ni al diablo. Nosotros lo ordenamos al diablo, lo ordenamos a los demonios, lo ordenamos a las circunstancias. Y a Dios oramos porque estamos en colaboración con Él. Yo he oído oraciones que me dan ganas de irme del sitio. A ver si se puede, pues. ¿Cómo que? Yo cantaba un coro. Yo, bendito, milagrito, tú te tienes que acordar de eso. Porque ese era el coro de moda y uno a veces con la prisa ni atendía lo que estaba cantando. El coro era este. Usted no lo va a creer. Duay, no te rías. Señor, dile a Satanás que se vaya de mi lado, que ya yo he sido probado y de mí no ha sacado nada. Dile que me deje en paz. Que no vuelva a molestarme, que yo quiero consagrarme en espíritu y en verdad. Y después estamos toda la noche, dile, que me dejen en paz, dile. No me, o sea, que ya, pero yo sé que muchos de ustedes lo cantaron conmigo. Y recibieron bendición y estuvieron toda la noche danzando. Y la misericordia de Dios con nosotros. ¿Te acuerdas de eso? Y yo analizo ese corio, Dios mío, pero ¿y dónde sacaron eso? ¿Cómo que dile? Dígale yo misma, mira, te reprendo en el nombre de Jesús que tú te estás creyendo. Porque todo lo que yo ate en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que yo desate en la tierra será desatado en el cielo. No pedimos permiso, los metemos en el nombre de Jesús. Todo poder nos ha sido entregado en el cielo, en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra. Viviendo en la periferia, a ver si pedimos permiso.
¿Ah, sí?
Eso era cuando estaba en ignorancia. Y mucha gente vive en ignorancia y se molesta cuando le predicamos que Dios está con nosotros y que cosas mayores que las que Él hizo haremos nosotros. Porque Él iba al Padre, Él lo prometió y yo lo creo. Cosas grandes vamos a ver, cosas grandes vamos a experimentar. Milagros que van a dejarnos atónitos, claro que sí, pero los vamos a ver. En este tiempo, para un pueblo que está transformado y renovado su pensamiento, creyendo que no hay nada ni nada imposible para Dios. Pero yo me bendito en ese coro, ay Dios mío, qué barbaridad, perdónanos Señor por esta ignorancia. Fueron muchas cosas, pero entonces vamos avanzando y creciendo. Y usted que llegó recientemente, se evitó ese coro. ¿Verdad que Alwin analiza cosas que cantaban? Dios mío, Señor, y la misericordia de Dios. Así, así el Señor. No han aprendido nada. Pero gloria a Dios por Jesucristo que nos hizo libres. Y todavía no lo hemos alcanzado todo, pero vamos camino a eso. Amén. ¡Qué belleza! Y creía la gente que teníamos la salvación pegada con un chicle. Por todo nos quitaban la salvación, pero por todo era triste. Y aunque la salvación hay que cuidarla con temor y temblor, pero no era así como nos decía. Usted tiene una iglesia que es de reino, ¿sabe? Pero el hermano mayor de aquel pródigo, que le llamaron pródigo, estaba en la casa sin una mente renovada, disfrutando de nada. Mirando de rabo el ojo a todo el mundo a ver cuándo era que a él le iban a dar la oportunidad. Hermano, si tú estás ya en the will, en el poder, como heredero, ¿qué tú haces esperando que te den una oportunidad? Viene otro que ha madurado, que ha crecido, que sabe quién es, que renovó su mente, que sabe que Dios está con él, que Dios tiene un depósito en su vida y un propósito tremendo. Comienza Dios a usarlo y allá está usted.
Ese llegó el otro día.
Mira para allá, para dónde va. ¿Y tú para dónde, te quedaste? Le reclamó al padre. No quiso entrar a la fiesta porque hay gente que nunca va a querer entrar a la fiesta. Si tú no quieres entrar a la fiesta, yo me lo voy a comer todo. Me lo voy a disfrutar todo. Afuera, como decimos en Puerto Rico, si me ven en Panamá no se asusten, enfunchado. Y la fiesta encendía, y todo el mundo comiendo becerro asado, una costilla así de grande, todo bien rico. Y el hombre afuera enojado, y el papá le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú no quieres entrar? No, no, yo no voy a entrar, yo soy partícipe, están mundanos todos allá adentro. Son del mundo, del diablo. El otro día escuché a alguien que dice que pasar ese blower era del diablo. Yo dije, no, esto raya en lo ridículo. Continuemos. Aleluya. No quería entrar. Y el papá le dijo, pero chico, entra. Sí, este sinvergüenza que anduvo por allá revolcándose en el mundo. Te gastó los chavos, la herencia y todo. Y ahora viene y tú le haces una fiesta. Mira, me mandaste a matar el becejo gordo que yo estaba velando. Y a mí ni un cabrito me has dado con mis amigos. Miro, mi hijo, ¿dónde tú estabas? Tú has estado aquí toda tu vida. Todo lo mío es tuyo. ¿Por qué tú te comiste el cabrito? Porque hay gente que no es feliz ni con lo de ellos ni con lo de nadie. Porque su mente tiene el espíritu de Caín. ¿Se acuerda el domingo? Pero nosotros vamos a comernos el becerro gordo. Así no le guste a nadie. ¿A cuánto le gusta el becerro asado? Hay gente que nunca lo han comido y son vegetarianos. Yo le permito a ustedes probarlo. Eso es rico. Por eso no podemos permitir que una mente estrecha siga al lado de nosotros, ni con nosotros. Tenemos que abrirnos a lo que Dios tiene, y lo que Dios tiene es agradable, es perfecto, es bueno, y yo me lo merezco. Esa es otra. Yo no me lo merezco. Inmundicia de mí. Si usted quiere seguir siendo inmundo, ese es su problema. Pero nosotros somos reyes y sacerdotes. Eso es lo grande, que de donde Dios nos sacó para hacernos sentar con los príncipes de la tierra. De donde Dios nos sacó. Yo no sé de dónde te sacó a ti, pero nos ha sacado de ese lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y nos ha hecho sentar con los príncipes de la tierra. Y hoy Él te llama, que eres una reina, un rey y un sacerdote, con acceso directo al trono de Dios. Ponte de pie. Qué precioso, ¿verdad? Por eso Romanos 12:2, que no he terminado porque apenas he comenzado, porque no quise extenderme, dice: no te conformes a este siglo. El mundo te va a señalar y te va a poner límites, pero Dios te dice: transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Yo no soy muy digital, yo soy un poquito más análoga. Y reconozco que eso me trae un poco de limitaciones, porque no conozco tanto la tecnología. Pero veo como los que conocen la tecnología, no, son una maravilla. Y nosotros los que no somos, seas honesto, ¿cuántos no son tan? Yo sé, hay un mundo maravilloso que no hemos descubierto. A mí se me tranca esto y yo no sé para dónde coger. Yo, Señor, se trancó. El print, mi mamá sabe más de computadora que yo. Ella la desmonta, la monta, le da para adelante y para atrás. Y yo digo, wow. Y yo tengo unos límites en eso. Y eso me limita en unas cosas. Y a todos los que están, que levantaron la mano, vamos a tener que ir a clase de computadora a hacer algo, ¿verdad? Porque no podemos quedar atrás. Ah, Lucy. Lucy sigue con el lápiz, con el. Y al que agarre, toma, pásame esto en la computadora, ¿cierto? Pero es verdad, hay cosas que nos están limitando porque las desconocemos. Pero que en el mundo espiritual, a través de su palabra, nada nos limite, nada nos detenga, nada nos turbe. Que sigamos hacia adelante. Porque tú serás tan poderoso como tú conozcas que tú puedes ser. Por eso es que la palabra de Dios nos revela quiénes somos. Y lo que es Él para nosotros. A mí me gusta el libro de Josué, me gusta David, me gustan todos. Yo los oigo y los leo y wow. Josué no necesitaba saber otra cosa, sino que Dios estaba con él. Eso fue suficiente para conquistarlo todo. Porque él lo creyó. Noé, nada más que le dieron una directriz de cómo levantar el arca, fue suficiente para terminar el arca, meterse en el arca, salvarse él y su familia. Porque no puso dudas, no hubo dudas en su mente. Conozco un hombre llamado Enoch que no vio muerte. Dice, a mí me gusta porque dice tanto de Enoch, dice, Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó, acabó. Ay, mi madre, qué corto, ¿verdad? No hay más testimonio, familia, yo no sé nada. Enoch caminó con Dios y agradó tanto a Dios que Dios se lo llevó. ¿Nosotros qué somos? Nosotros tenemos que saber que Dios está de tu lado. Dios no está enojado contigo. Que Dios te perdona las boberías que cometemos. El Señor está con nosotros. Dios está con... Tú eres su hijo amado. Tú eres su hija amada. Él es un Dios compasivo. Oh, gloria al Señor. Y si hay alguien que en esta noche necesita la oración, que salga de este lugar empoderado, conociéndote y sabiéndote hijo y amado por el Señor. Y que todo lo que pidas al Padre, lo pidas con la convicción de que Él está ahí para entregarlo. No es que vamos a manipular, no. Es que vamos a pedir como hijos que somos. ¿Habrán hijos acá? ¿Habrán hijos de Dios acá? Dios es bueno. El altar está abierto. Todo el que necesite la oración, yo le invito a pasar. Que no pase de esta noche sin que tú entiendas que tú como hijo, Dios quiere lo mejor para ti. Que toda buena dádiva, que toda bendición viene del Padre. Y Él quiere bendecirte. Suelta el pasado y extiéndese a lo que está delante. Y ya Dios no te ve como lo que tú te veías. Dios te ve de otra manera. Comienza a verte como Dios te ve. Eso es como que alguien te diga que tú estás gordo. Eso es del diablo, hermano. Pues yo me imagino que yo no soy así. ¿Verdad? Uno tiene que verse, sentirse bello y precioso. Usted se para en el espejo y dice, qué bella soy, qué hermosa soy. Gracias, Señor. Hermano, usted, si usted no se ama, ¿quién le va a amar? Dios te bendiga, mi amor. ¿Alguien más? Gracias, Jesús. Venga, 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 que el Señor está aquí. Viene a recibir a Cristo como su Salvador. Bienvenida. ¿Alguien más? ¡Aleluya! Maten el becerro gordo, aleluya. Traigan las vestiduras, pongan el anillo, que aquí está el Señor. Venga, venga, ya viene. Gracias, Señor. Dios sabe por qué, de qué se trata todo. Wow. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Dios te bendiga, mi amor. Bienvenida. Dios los trajo esta noche. Dios los trajo para salvarlos, para bendecirlos, para sanarlos, para libertarlos. ¡Aleluya! Cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Llamados hijos de Dios. Dios le bendiga. Que te amo hoy más que nunca, Señor. Gracias, Señor, porque estoy delante de un ejército, hombres y mujeres que van a conquistar, porque somos tus hijos, Señor. Todo poder nos ha sido entregado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, no hay límites, Señor. Y cuando confrontemos situaciones que no podamos aparentemente vencer, vamos a confiar en ti, Señor. Vamos a creer en ti. Vamos a orar con todo el corazón y te vamos a adorar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué bonito. ¿Cuánto dan gloria a Dios por un miércoles como este? Aleluya. Te amo. Te amo. Te amo. Eres la rosa de Sarón. Nos envían saludos de Ecuador, de Ohio, de Panamá, del Paso, Texas. Daisy Mojica de Bayamón también se reconcilia. Wow, Dios te bendiga, qué bueno. Y algún día tu rostro. Yo miro a Beatriz. Ustedes son una inspiración, todos, todos para mí. Recuerdo su primera vez que dio testimonio. Y no tenía idea de lo que habías vivido. Entonces yo te veo a ti, a Ramfi, a todos, a todos. Y yo digo, wow, qué grandes cosas ha hecho el Señor. ¿Verdad? Y digo, si lo hizo con ella, lo va a hacer contigo, lo va a hacer contigo. Hoy día son pastores del equipo de pastoral de esta casa también. Carlos, lo que Dios ha hecho con la vida, ya está. José, hermano, el que está al lado tuyo tiene un gran testimonio. Lo bueno es que se creyó lo que Dios dijo de él. Por eso han podido avanzar. ¿Y usted ve, Frankie? Me lo gané en una joyería. Era el número uno vendedor gerente. Y allá yo fui, no a comprarle, a predicarle. Así es Dios, hermano. Si usted mira a su alrededor, ¿de dónde Dios te sacó? Mira, yo no sé, pero Dios hizo algo grande en tu vida. Entonces todos somos producto de haberle creído a Dios. Los que pasaron aquí adelante, ¿cuántos vinieron a aceptar a Cristo como su Salvador? Dios le bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Wow, esa mano se sintió fuerte y poderosa ahí. Repita conmigo, y los que están en la casa igual, Ecuador, Panamá, donde quiera, mire, aquí está el Señor. Señor Jesús, gracias por amarme tanto que entregaste tu vida en la cruz del Calvario por salvarme a mí. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Me declaro libre, me declaro salvo y me declaro sano en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir a todo el equipo pastoral, por favor, que pasen. Vamos a orar por ellos y los que vinieron a recibir la oración igualmente. Wow. 4, 5 vidas para Cristo, hermano. ¡Cuánta gozo! Te amo. Oh, Padre, envió tu palabra sobre los que están allá en el hogar, en el hospital. Gracias por mi hermana Delia, Señor. Gracias por el milagro de sanidad. Gracias porque cada día confesamos que tú eres el Señor de nuestra vida. Gracias, Dios mío, porque tú iluminaste nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en ti hay poder. Gracias por las almas que esta semana se van a salvar en todo el mundo, Señor. No solo en esta casa, en cada iglesia donde se predique tu palabra. Jesucristo, gracias, Señor, por tu amor. Oh, gracias, Señor, aleluya. Permite que ellos puedan perseverar hasta el fin. Que perseveren hasta el fin. Quita todo pensamiento de destrucción. Que pasen allá al salón. En el nombre de Jesús declaramos que está hecho. Ileana, sube al altar un momentito, hija. Bosharabakata. Duay, acércate. Y algún día. Wow. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Sube. Antes de salir, hoy es una noche especial. Hay un depósito de Dios en cada uno de ustedes que se activa cuando nosotros le damos esa libertad al Espíritu. Qué lindo. De eso se trata. Eres mentora de esa hermana, ¿sabes? Así que me la tienes que cuidar. Sue, suelta. Dame un micrófono. Primero él. Ahí, úsalo.
Vamos, levante su mano. Dios, lo que ha comenzado con nuestra isla, diga conmigo, lo va a perfeccionar. Pero la iglesia tiene que retomar un mensaje que dice la Biblia, que el mensaje de la cruz es locura para el que va camino a la destrucción, pero para nosotros, los que vamos camino a la salvación, diga conmigo, los que vamos camino a la salvación, es por el poder de Dios. Por eso es que usted necesita activar el depósito que usted carga para que Puerto Rico sea investido con un avivamiento sobrenatural. Vamos, levante su mano. Padre, gracias por lo que ya tú te has dispuesto en ti mismo a hacer sobre esta isla. Sabemos, Padre, que la oposición, la crisis, lo que ha ocurrido, no establece que tú has abandonado nuestra isla. Lo que establece, Señor, es que los aires están soplando favorablemente para lo que tú has establecido desde antes que tú ibas a hacer sobre esta isla, Señor. Habemos un pueblo que hemos creído a tu palabra y estamos expectantes en fe.
Bendiciones para todos. En esta oportunidad quiero invitarte para que te unas al esfuerzo Ganadora de Almas, un esfuerzo donde creemos firmemente que estamos levantando la cosecha final para el encuentro inminente de Jesucristo con su pueblo. Por eso te invito a que te hagas un conquistador. ¿Y cómo puedes ser un conquistador? Haciendo una aportación mensual a la cadena CTN Internacional. Hay una libreta que te puede facilitar esa labor, donde mensualmente tú puedes enviar una aportación También puedes hacerlo a través de pago directo, a través de cuenta de cheque, que se puede debitar mensualmente. También lo puedes hacer a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, sobre con predirigidos que puedes solicitar al canal. Definitivamente, lo importante es que usted sea parte de este último esfuerzo para ganar las almas antes del inminente retorno de Jesús por su pueblo. Tú eres un conquistador. Dios te dio esa unción particular. Y aunque tus pies no puedan ir a esas naciones a través de la cadena CTN Internacional, tú nos permites llegar. Así que cuento contigo en este último tiempo. Vamos a sembrar y vamos a ser conquistadores para ganar almas para Cristo.